Bueno, vamos a tomar contacto con la gente de Uniradio en Montevideo, como lo hacemos todas las semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andan, compañeros?
Muy bien, hola.
Bien, ¿cómo están?
Bien. ¿Lucas y Cintia por allí?
Sí, exactamente.
Bien, acá es María Andrea, seguimos los jueves al firme por aquí.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda la cosa por allá, por el Uruguay?
Todo bien, después de dos semanas que no hablamos por algunos
sí.
temas,
sí.
tenemos algunas cosas para comentarles. Bueno, con respecto también a la Cumbre de las Américas, que me imagino que también ustedes tendrán alguna noticia, por lo menos acá es bastante destacado.
Ajá.
Porque justamente Tabaré Vázquez se va a reunir, bueno, ya está viajando para allí y se va a reunir con Barack Obama, eso también es algo muy importante de comentar, con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y varios representantes de la sociedad civil en el día de mañana, y también, bueno, va a estar presente, por supuesto, allí en la cumbre, y se reunirá también, por otra parte, con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Bien. Nosotros tenemos, quería preguntarles una cosa. Acá nos llegan las noticias de que se encontró el asesino de la chica Lola Chopnales, que murió en el verano allá en Uruguay.
Sí.
Y aparentemente llega la noticia de que alguien habría confesado ser el asesino. ¿Ustedes qué tienen ahí?
Sí, tenemos.
Tenemos alguna noticia sobre eso también.
En realidad lo que se encontraron fueron nuevos sospechosos.
Sí.
Eso es lo que encontramos. Sospechoso. Confesó, se contradijo, eso es lo que actualiza El Observador, uno de los medios más importantes de aquí, del país, pero hay una confesión, y esto es algo relativamente nuevo, hace dos horas hubo una confesión, eso sí, se lo podemos ir confirmando,
sí.
El hombre sería de Rivera, que es un departamento que queda al norte de nuestro país, en la frontera con Brasil, y trabajó como cuidacoches en balizas cuando asesinaron a la joven argentina, que bueno, fue uno de los en el verano fue casi una
sí.
fueron las dos noticias más importantes que nosotros tuvimos,
claro.
En Argentina fue Nisman y esto
y esta chica, sí,
exactamente,
sí, sí.
Bueno, hoy sí tenemos esa noticia que hace dos horas actualiza El Observador esto.
Bien.
Bueno, no sé qué noticia ustedes tienen así.
No, es la misma, digamos. Yo tengo en algunos portales de acá un detenido confesó el asesinato, pero toman la noticia del Observador.
Claro,
¿no?
Es esa, o sea, la que claro. nosotros tenemos, y justamente confesó, se contradijo y bueno, y se va a dar el ADN. Así que es un hombre de Rivera, como decía Ismael, que trabajó como cuidacoches. Es una noticia también que es un caso que se trató con mucho cuidado.
Sí.
Ya que, bueno, está, ahora veremos que... Ya que se trató con cuidado ahora, porque fue un tema bastante... Empezaron a decir cualquier cosa los
sí,
medios.
Sí, 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 sí. Ahí cayeron los reporteros de Argentina.
Entonces fue realmente muy vergonzoso el tratamiento que se le hizo de los medios por parte de nosotros, como allí en Argentina, y ahora cada vez hay menos noticias sobre esto.
Y
como
claro.
que lo que están tratando es de que cuando hay realmente una noticia importante, se divulga. Pero no se están, como antes, se divulgaban rumores nada más.
Claro.
Entonces, de un rumor se hace una noticia.
Incluso en un momento yo lo seguía, hice como una especie de experimento, que era mirar cómo trataban los medios uruguayos y qué decían los argentinos. Y mientras un medio uruguayo decía que había un nuevo sospechoso, la Argentina ya era como que mandaba, como que ya encontraron el asesino. Esas son un poco las diferencias que hubieron.
Sí.
Y los matices que adquiere cada noticia en las dos orillas del Río de la Plata. Pero con respecto a esto, les podría decir que, bueno, amplificando un poco la información, luego de confesar el asesinato, el hombre, que bueno, que justamente sería el principal acusado en este momento, entró en contradicciones y dijo que si bien estuvo presente en el momento del asesinato, aseguró que él no la mató, uh-huh. Los investigadores entienden que el sospechoso participó del homicidio, pero serán los resultados del ADN los que confirmen la teoría, o sea que bueno, el caso Lola Chopnales vuelve a estar en el tapete principal de las noticias, y seguramente todos los medios,
sí.
tanto argentinos como uruguayos, le estén dando bastante protagonismo a esta noticia.
Sí, así que seguramente, bueno, el jueves que viene podamos darle más información, sí. si es que este tema...
Con más certeza,
sí, porque esto es algo, como Ismael decía, hace dos horas que se actualizó la noticia, así que no tenemos mucho más información que esto que les acabamos de contar.
Bien, bueno, nosotros por acá, ayer... Kicillof, ministro de Economía, habló en una conferencia de prensa y habló de una presentación que hizo la Procuraduría General de la Nación para que se declare nulo en Argentina un acuerdo que hizo el Citibank con los fondos buitres para trabar los pagos, ¿no? O sea, lo que hay es un problema de jurisdicciones. Argentina logró poder pagar algunas cosas en Argentina y el Citibank responde en Argentina a la legislación norteamericana y a un acuerdo que firmó con los fondos buitres. Entonces, bueno, lo que se está planteando es esa ilegalidad. Argentina viene tratando de hacer algunas cuestiones legales y siempre las pierde, ¿no? Pero lo que quiere lograr es que la justicia argentina se declare nulo eso y que se puedan hacer esos pagos para no entrar en justamente cesación de pagos. Por otro lado, esta madrugada diputados dio media sanción a reestatizar los ferrocarriles, que es un proyecto que se lanzó... Bueno, en la última etapa del gobierno de Cristina es de lo más fuerte que ha lanzado, porque si hay un símbolo de la devastación argentina por el neoliberalismo, son los trenes.
Seguro.
En Uruguay también tenemos algo parecido.
Seguramente. Nosotros teníamos un tendido de ferrocarril bastante extenso y una tradición, bueno, cualquier país, ¿no? Claro. Puede avanzar o no, depende de los trenes que tenga, sigue siendo el medio más barato y más ecológico y más económico. Bueno, recién ahora está recién hacia el final del gobierno de Cristina se ve realmente una recuperación en los trenes y están inaugurándose ramales, volviendo a hacerse algunos recorridos, pero bueno, faltaba esto, ¿no? Porque eran concesiones privadas y demás. Y ayer el kirchnerismo, con el apoyo de los bloques de la UCR, el PRO, el Socialismo, Frente Renovador, la Coalición Cívica y el del Azotismo también, aprobó en Cámara de Diputados el proyecto de reestatización de la administración del servicio y fue girado al Senado para que el Senado le dé la sanción definitiva.
Después hay también repercusiones sobre un anuncio hecho por la CGT no oficialista, la que llevó adelante una medida de fuerza reclamando por el impuesto a las ganancias. Continúa esa, bueno, la idea de volver a hacer una medida de fuerza, pero en este caso en una próxima oportunidad de 36 horas, de más de un día. Y bueno, ahí hay, bueno, tironeos entre lo que reclama el gobierno. Todavía no hay modificaciones en lo que tiene que ver con anuncios, el impuesto a las ganancias, que hay que recordar, no lo pagan todos, lo pagan un pequeño sector de los trabajadores, pero ahí está, ¿no?, esa disputa política en un año electoral, en realidad, sí. También, más allá del reclamo en sí.
Muy bien. ¿Y cómo está viendo la gente esto? Porque yo estuve por Buenos Aires cuando hubo este paro. ¿De qué lado se posiciona el trabajador? ¿Del lado de Moyano o de Cristina?
No sé si el trabajador es el que está realmente en la disputa en esta.
Sí.
Ahí va. ¿Cómo
o sea, por ejemplo, hubo mucha gente que no pudo ir a trabajar porque cuando para el gremio del transporte no se puede ir a trabajar.
Sí, claro.
Porque no solo paran los colectivos, sino que también se cortan los accesos.
Claro.
Y demás.
Y además el reclamo en sí no convoca, representa a un pequeño sector, así que son en realidad pocos los trabajadores que se ven directamente involucrados en el reclamo.
Hay otros reclamos, digamos, que salen a la luz, incluso desde el propio gobierno explicados. El 50% de los argentinos gana menos de 5.500 pesos, que para ubicarlos un poco, una canasta familiar está alrededor de los 9.000 ahora. Entonces, digo, hay otros reclamos que sí creo que tendrían más que ver con lo que pasa con los trabajadores realmente, pero me parece, momentos donde se marca la cancha para las elecciones, para establecer una agenda de discusión política, y también es válido, qué sé yo, pero me parece que, bueno, no somos boludos y esto no es un paro que represente a los trabajadores.
Y no, seguro.
Es un paro que
con otra cosa.
Que representa posiciones políticas, porque incluso la izquierda se suma al paro.
Y toda la oposición,
cada uno con una posición diferente. O sea, en algún punto es un paro contra Cristina,
claro.
Pero medio que cada uno se lo toma para donde le conviene. Y esta vez la bandera fue ganancias. ¿Por qué? Porque si bien el impuesto a las ganancias afecta a poca gente, es verdad que es un impuesto que es regresivo, que no está bien hecho. O sea, no es justo en términos, si se quiere, legales, porque afecta de una determinada, o sea, algunos los afecta más que a otros de una manera injusta.
Sí, tampoco son ahora, salarios excepcionalmente altos los que los afectan.
Claro, no
también,
es que lo afecta al, y también hay un reclamo que también es justo, que es, bueno, vos ponés el impuesto a las ganancias, pero a la minería y a la renta financiera no le ponés. Es como correrlo por izquierda al gobierno, claro, digamos, sí, en algún punto. Entonces creo que por eso se aprovecha esa bandera, porque en algún punto es el punto más flaco del gobierno y no, y saben que no lo puede bajar, porque no es un momento para bajar. Y bueno, es, ustedes saben cómo es lo de la disputa política.
Bueno, acá pasa más o menos parecido, así que...
¿Cómo anda Tabaré?
Bueno, Tabaré, esto que les comentábamos, de que se reúne así en la cumbre de las Américas.
Pero no, me refiero a cómo están en Uruguay con el cambio de presidente.
Con el cambio, bueno, seguimos con los cambios, en realidad. Y ahora, en realidad, lo más importante para comentarles es sobre las municipales. Porque ya estamos a un mes, casi justo. El 10 de mayo se votan los intendentes en los 19 departamentos de nuestro país. Entonces, bueno, hay disputas en algunos territorios y también, por ejemplo, hoy comentábamos una noticia muy importante que en Cerro Largo, un bastión blanco de por tradición, es muy próximo a que pueda llegar a ganar el Frente Amplio por primera vez en su historia.
Ah, mira.
Entonces también es algo bastante importante a destacar, que bueno, que está bastante peleada la votación entre Sergio Botana, que es el candidato del Partido Nacional, el actual intendente de Cerro Largo, y Pablo Guarino, que es un candidato joven con 39 años, que fue coordinador del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la zona, justamente, de zona norte del país, y bueno, tiene grandes chances de lograr la intendencia por primera vez del gobierno del Frente Amplio en Cerro Largo. Y en Montevideo, bueno, ya, si bien uno pensaba que iba a estar bastante parejo, prácticamente el Frente Amplio volverá a ganar la intendencia.
Sí, hay encuestas que señalan que un 60% de los montevideanos, les recordamos para que ustedes lo tengan en cuenta, que Montevideo es la mitad del país, votaría al Frente Amplio según una encuesta que realiza Equipos, una encuestadora de aquí, lidera la interna con Daniel Martínez, que bueno, que sería hoy en día el candidato oficialista que compite contra Lucía Topolanqui, la mujer, la esposa del expresidente Mujica. Ganaría Daniel Martínez y bueno, sería ¿por qué mandato va a Montevideo? Por el sexto mandato.
Por el sexto mandato.
El sexto mandato.
Estaba haciendo la cuenta para atrás, sí, el sexto mandato.
El sexto mandato.
Bien, y como comentaban de cómo anda Tabaré, algunas declaraciones que le podemos comentar, en este caso sobre los expresos de la cárcel de Guantánamo que están aquí en nuestro país.
Sí,
les
¿qué
contamos.
Pasó?
Bueno, justamente lo que dijo que el gobierno de Estados Unidos debe hacerse cargo económicamente de los 6 expresos de la cárcel de Guantánamo, porque bueno, coincidió también con unas declaraciones del presidente José Mujica, y ya Tabaré dijo que no va a haber, o sea, Uruguay no va a recibir a más expresos de Guantánamo.
Claro.
Y dejó las puertas abiertas para los reclusos sirios o bueno, a refugiados, como bueno, pasó en otro momento, pero no expresos de Guantánamo.
Y si bien Mujica y Tabaré son, les contamos, no tienen la mejor relación, siempre se pelean un poco, representan a dos sectores distintos del Frente Amplio, si se quiere, en este sentido los dos estarían de acuerdo. Mujica también, de una manera muy particular, comentaba que quiere que Tabaré Vázquez le diga a Barack Obama que bueno, que tiene que bancar a los presos porque justamente es el Estado uruguayo que los está bancando por irregularidades en el sistema judicial norteamericano, porque esos presos vienen de Guantánamo, no tuvieron juicio ni siquiera, y Uruguay, como quien dice, le está apagando un poco el incendio al gobierno norteamericano.
Claro.
Y bueno, y como nos tiene acostumbrados, Mujica dijo algunas frases, ¿no?, sobre este tema, por ejemplo, que, se refirió a Estados Unidos y dijo que son ellos que tienen que tirarle unas chirolas para que puedan vivir. Así se refirió, porque la macana es de ellos, los metieron en canas sin nada.
Claro.
¿No? Esas, obviamente, bien declaraciones de Mujica. Y dijo
bien al estilo Mujica.
Dicen eso, pero recibieron 6.
Para que no lo extrañemos. Claro. Un compromiso moral, un compromiso ético, semejante potencia que no joda, más claro, no se puede hablar. Así
fueron
las referencias que hizo a un informativo muy importante de nuestro país sobre este martes, sobre los ex presos de Guantánamo, lo que, bueno, Tabaré Vázquez también se hizo eco de esto de forma más política, pero que bueno, que justamente no van a llegar más. Eso fue el anuncio.
Bueno, creo que está bien, está completo el panorama, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, estamos bien.
Más o menos. Yo les quería preguntar una cosita.
Sí.
Porque recibí noticias sobre las Malvinas, que el gobierno de Kirchner desclasificó archivos de la guerra de las Malvinas. ¿Ustedes sí. tienen alguna información para aportar?
Sí, hay se había pedido, o se viene pidiendo hace mucho tiempo, que se desclasifiquen archivos sobre el trato que recibieron desde el mismo ejército argentino los soldados, y también algunos quieren que esos se cuenten como crímenes de lesa humanidad. Eso ya medio que le dijeron que no.
La corte
dijo que no es lo mismo.
Y otra noticia es que el gobierno ahora exhortó al Reino Unido a dar explicaciones sobre el espionaje por Malvinas, ¿no? A partir de lo que tiene que ver con lo revelado por Edward Snowden, ¿no?
Sí.
El famoso, el hombre de la CIA, que había señalado que existen tareas de inteligencia masivas contra la Argentina, ahora por parte del Reino Unido. Entonces Cancillería presentó este reclamo. El vicecanciller Eduardo Swain convocó al embajador británico para exigirle explicaciones ante el silencio del Reino Unido por las revelaciones de Edward Snowden sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidos contra la Argentina. Así que ahí está el reclamo a nivel diplomático por parte del gobierno del Estado argentino.
Bueno, muy bien.
¿Qué nos mandaron para escuchar?
Les mandamos el tema Contra Crisis de La Tabaré, que es una banda legendaria que cumple este año 30 años de trayectoria. Ya están preparando varios conciertos, repasando también sus primeros discos. Por ejemplo, ya ahora el 18 de junio está el primero, luego el 18 de abril, después en mayo y en junio, haciendo un repaso sobre sus mejores temas, pero dividiéndolos precisamente por año. Y bueno, es una banda liderada por el actor y cantante Tabaré Rivero, es una banda muy importante aquí. Nosotros cuando estuvimos por allí les dejamos algunos temas.
Sí.
Recuerdo, no sé si capaz que tienen algunos por allí.
Yo creo que Agustín los perdió todos.
Los perdió, bueno, sí. Después les mandaremos. Porque me acuerdo que les mandamos, empezamos a hablar de música y les mandamos algunos temas de Tabaré, porque justamente es una banda que más le gusta el equipo Uniradio. Y tienen 30 años de trayectoria, siempre se caracterizaron de alguna manera por ser alternativos y con gran compromiso social. Llevan editados un total de 13 discos.
Ah, bueno, pero una de las bandas así más consolidadas
que se ha caracterizado justamente por ser muy independiente, sino no ha cruzado tanto el charco y no ha tenido.
Está.
Pero sí, acá en Uruguay está.
No vinieron a robarle el trabajo a los rockeros argentinos como No Te Va a Gustar y la otra.
No.
Bueno,
no. Pero les va a gustar. Esta
sí nos va a gustar, porque a nosotros No Te Va a Gustar, efectivamente no nos gusta.
No, ya lo sabemos.
Bueno, hay mucha gente que sigue acá.
No, tiene,
pero por supuesto.
Te llenan una cancha acá.
Sí.
¿Quién pudiera?
Realmente, ¿no?
Yo ni gimnasia te llenan acá. No, lo hago así. Che, nosotros les mandamos una banda que se llama Pérez.
Sí.
Pérez es una banda de La Plata, de acá, que debe tener unos 5 o 6 años ya. Y bueno, en sus integrantes hay músicos que vienen más del palo del jazz, acompañando a un cantante que sí tiene una historia más rockera. Tocaba en una banda que existió en los 80 en La Plata, que se llamaba Los Hermanos Macana, una banda de acá. Y bueno, él es periodista y después siguió laburando con eso, labura en un diario importante. Y hace unos años empezó a armar esta banda para poder cantar sus canciones. Y sacaron un disco que tuvo muy buena recepción, una banda que toca acá en La Plata, en Buenos Aires, en bastantes lugares. Una banda independiente, Pérez, el primer disco de Pérez, ¿cómo se llama? Pérez, ¿no? No, es una canción para autopista. No, hay otro, bueno, no importa. El primer disco de Pérez fue así como un boom platense.
¿Verdad?
Y esta canción que les pasamos, que se llama Libros y Gente, también fue como un hitazo entre nosotros.
Bien, escucharemos y después les contamos.
Dale, nosotros también. Nos mandamos un abrazo grande.
Abrazo hasta el jueves que viene.
Un abrazo.